lobo de sus certezas, al oro los inmigrantes, mujeres gay comunistas, que vienen no salva patria, las nuevas sordas franquistas, al oro los inmigrantes. Bueno, pues como habéis podido comprobar, hoy hemos empezado con Luis Pastor, una persona íntegra, una persona muy cabal, una persona que el otro día nos concedió una entrevista que luego saldrá publicada aquí en esto. Es una de esas personas que tiene muy clara su posición en la vida, un luchador, alguien que se ha mantenido fiel a sí mismo toda la vida. Y bueno, gracias Luis por esa entrevista que nos concediste. Hoy parece que estamos en cuatro, nos falta aquí personal, pero bueno, estamos lo suficientes. Estamos en la sección del campo, Jesús, Juli y este capurriano que os habla.
Buenas tardes.
Hola a todos.
Bueno, nos decía Juli ahí que traes un temita sobre la carne, de dónde,
sí, cómo es el tema. Sí, yo quería hablar un poquito otra vez, Jesús lo sabe muy bien, igual que yo, de los acuerdos que hay sobre los mercados, sobre todo en producciones agrícolas o en alimentación. Se va a firmar un acuerdo de Europa con Australia de carne ovino, de carne vacuno y me parece que algo de caprino. Y nos podemos quedar pensando, ¿es que España no tiene ovino? Pues son acuerdos, ¿acaso no tiene bastante ovino? Francia tiene mucho ovino también, pero son acuerdos que tenemos que respetar por ciertas circunstancias. Pero son acuerdos que no, de por sí, no echan abajo ni al ganadero ni al agricultor. Siempre hay unas condiciones dentro de ese acuerdo. Y hablando de ese acuerdo y hablando de Mercosur, nosotros aquí en España, cuando nos hace la competencia Europa, ¿decimos algo? ¿Protestamos por algo? Nos callamos la boca. Somos nosotros mismos que nos hacemos la competencia. Os quiero decir, ahora mismo España tiene una producción de patatas que ha tenido, que tiene almacenada, no puede dar salida porque se le está introduciendo muchas patatas del mercado de Francia. No os voy a poner más lejos, del mercado de Francia. Y bien, y no pasa nada. Absolutamente nada, ese es el negocio y el vaivén del mercado. En el mercado de Mercosur puede pasar, que yo creo que no va a pasar, puede pasar, pero son acuerdos comerciales que tenemos que respetar y hay una diferencia que hoy han vuelto a repetir, ese famoso 5%, arriba o abajo, el 5% si valdría el coste más o si sería menos y vienen controlados los productos. Pero siempre echamos las culpas a alguien o alguien nos está introduciendo una parte de eso o algo que no, que nos están envenenando, que nos están llevando a cierto caos que no le hemos sabido controlar o no queremos oír, nada más que queremos oír la palabra nuestra, que no vamos a poder producir. Sí, podemos producir, porque estamos bien a gusto produciendo y estamos produciendo bien, y nuestro producto no se va a quedar nunca tirado. Yo era lo que os quería comentar, que tantos mercados tenemos a nuestro lado que no abrimos la boca ni decimos nada. Tú, Jesús, que lo entiendes bien este tema, igual que yo, nunca hemos hablado ni cuando la maíz nos ha venido de Francia y nos ha inundado, como ahora nos están metiendo las patatas a precio muy, muy barato.
Hombre, qué duda cabe que, como dices, las patatas de Francia vienen, el mercado español está en manos de cuatro y principalmente traen patatas de Francia. Hoy el sector patatero le arruinaron. Han estado dos años un poco bollantes o bien y ahora mismo siguen otra vez a las mismas. Creo que en Castilla y León la consejera, la Silvia Clemente, que su suegro es uno de los grandes importadores de patatas de Francia, ha bajado por los precios al suelo. Creo que, como dices, el mercado está bien, pero el otro día leí que el presidente de Paraguay ya decía que ellos no iban a respetar las cláusulas de aquí, porque si no ellos tenían que sacar menos producción. entonces ellos iban a seguir produciendo en las mismas condiciones que estaban produciendo. Y en concreto hay otro miembro del gobierno de Brasil, decía que iban a seguir trayendo carne a Europa porque ni ellos pueden controlarlo ni tienen medios para controlarlo, con lo cual la competencia me parece bien, pero que sea leal. Y las cláusulas espejo están para cumplirlas, no solo para cumplirlas los europeos, sino todo lo que se importa, y ahí está el dilema. ¿El mercado es bueno? Pues sí, porque 700 millones de personas que tienen Mercosur, pues no son nada despreciables. ¿El mercado de la India con 1,5 millones de personas está bien? Pues por supuestísimo, pero a quien le toca, le tocó. Y en la India hay ya empresas que ya se están quejando, empresas industriales que ya se están quejando, empresas textiles, y creo que bueno, pues a quien le toca pagará las consecuencias.
Yo vuelvo a repetirlo y te lo digo igual, Jesús, yo estoy de acuerdo con los mercados porque nos favorecen a todos. Hemos entrado en Europa y también hubo acuerdos con nosotros, y mira cómo estamos en condiciones y podemos producir. Pero vuelvo a decir, la guerra no es de agricultor a agricultor, la guerra es de multinacional al agricultor, que es la que hay que controlar y controlar, y las políticas tienen que ir hacia ellas.
Creo que el sector, cuando entramos en Europa, el sector lácteo, principalmente del vacuno, sufrió unas consecuencias terribles, y de hecho están, raro es la semana que no desaparecen unas explotaciones de vacuno, pero grandes ya, que, y creo que aquí puede ocurrir lo mismo. Lo de Australia, qué duda cabe que ahora que están empezando a sacar cabeza el sector ovino, ahora con esto veremos a ver cuáles son las consecuencias. Yo creo que hay que dar tiempo, que sí, que el mercado es bueno, que todo esto está bien, pero que quien paga los platos...
Juli, que te nos has dormido,
no,
tío.
No, no me he dormido, estoy escuchando bueno, ya, Jesús.
Quien paga los platos, ya veremos a ver.
Bueno, pues ya lo veremos a ver. Bueno, dejamos este tema para más adelante, para seguir con ello en un futuro. Traía ahora una idea en la cabeza que puede ser interesante. Frente Judaico Popular. Estamos escuchando un trocito de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, el Frente de no sé qué. Esto me viene a la cabeza con estas cosas que está pasando con la izquierda española, que somos, a una pequeña diferencia, ya discutimos entre nosotros y carecemos de unidad, carecemos de frente común, y sin embargo la derecha de este país pues sigue haciendo de su capa un sayo. Quiero decir que se presentan nuevas elecciones, primero autonómicas, y seguimos con las divisiones que, por un lado, encabezadas por Susana Díaz, encabezadas por Rufián, encabezadas cada vez por uno, que unos agrupan tres o cuatro pequeñitos por un lado, otros tres o cuatro pequeñitos por otro, y no se hace un frente común, una idea común. Digamos que, ¿por qué no se hace esto? No llego a entenderlo. Gabriel Rufián dice más cabeza y menos pureza, es decir, vamos a conseguir algo, vamos a pensar con la cabeza, vamos a conseguir algo, vamos a no dilapidar los votos gratuitamente. No entiendo por qué se hace estas megadivisiones que luego no sirven para nada, que se quedan en agua de borrajas todas las ideas de un montón de gente.
Yo no entiendo de política, pero sí entiendo lo que veo y lo que creo. La izquierda es que siempre está dividida y nos está machacando por estar dividida, como lo digo. Se han agrupado, han quitado partidos, se vuelven a agrupar, vuelven a dividirse, vuelven a enfrentarse. Pues todo eso nos hunde. Años atrás había un partido que iba en forma y estaba bien, era Izquierda Unida o Partido Comunista, como le queráis llamar. Yo, a mi juicio, yo creo que se le han cargado. y eran los que se tenían ya, que haber unido a ese partido o al
PSOE. Que sí, que muy bien, que idealismos, pero ¿por qué no se hacen estas cosas? Idealismos, que sí, que se lo ha cargado todo lo que tú quieras, pero ahora tenemos un frente común, o deberíamos de tenerlo, y no se hace. Seguimos con la división, seguimos con el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular.
Siempre hemos estado así, uno enfrente del otro, yo mando, yo quiero, yo digo, y eso es que lo vuelvo a decir, nos hunde.
Yo creo que sí, uno de los puntos para mí muy fundamentales, lo segundo, es que la derecha es muy sumisa. La derecha siempre ha sido sumisa a seguir unas directrices y ir por un camino y nadie se sale del redil. En la izquierda siempre ha sido más crítica, hay más diversidad de opiniones, todas las opiniones que creo que cada uno tiene es la suya y creen que cada uno es la mejor, igual les lleva a disparidades como esta.
Como las tortillas de patata, que la de mi madre siempre era la mejor.
Y con tal, entonces, yo creo que esa gran diferencia entre la derecha y la izquierda no la superaremos nunca, por el motivo que te digo, la derecha pues nunca castiga a su partido.
Hace falta tener las vistas no llegan muy lejos, ¿no?
La derecha no ha castigado nunca.
Será por todo lo que tú quieras, pero ahora hay un problemón que se está derechizando totalmente la sociedad, no aquí, sino en Estados Unidos, en toda Europa, aquí, allá y en todos los lados. Y habría que hacer un frente común independientemente de razonamientos.
De eso no estoy comentando, te estoy haciendo un comentario sobre lo
que...
Bueno,
tú comenta lo que quieras y yo lo que yo quiera, joder.
Bien, pero creo que estaba comentando eso, déjame acabar un momento.
Sí, ahora sigue, ahora sigue.
Enseguidita.
Venga, pues no lo cortes.
De la izquierda al final, pues toda la vida ha sido diluirse y encima luego, al haber tanta gente, los votos... Aparte que se reparten muchísimo más que los de la derecha porque van todos por el camino que tienen que ir, llega un momento que se pierden, castigan.
Coño, pero no esto votan, ya, esto ya lo estamos diciendo, pero lo que hablamos, Jorge, es por qué no se hace un frente común.
Por eso te lo digo, porque no lo hay.
Yo creo que también porque en la derecha, lo que dice Jorge también es verdad, son mucho más estrictos o son más sumisos, por decirlo así, como dice Jorge, pero también en el fondo ellos tienen sus ideologías y aunque piensen diferente, al final luego ellos votan siempre lo mismo. Nosotros, en la izquierda en concreto, creo que no son tan sumisos, sus diferencias de opiniones las llevan a cabo y son conscientes también de esa realidad. Mientras que los otros son más estrictos y el que no se le castiga, y aquí no, aquí la gente habla y tienen su diversificación.
Tienen más libertad de expresión que hablamos.
Libertad de expresión y libertad de voto.
Sí, sí.
Pero ahí es donde radica el problema. El problema no es que tenga, problema, ahí radica lo que es cada parte. Ahí radica en que por qué no se unen, pues por ese mismo motivo. Para mí es el motivo principal, porque si ahora mismo se quieren unir, y ya están con que si tú sí, tú no, yo a ver quién es el líder, quién es el no líder, buscando siempre unas premisas ¿para qué? Para luego no hacer nada. Porque
ese es el problema, el patriarca que llamamos. Yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión es fabulosa y es fenomenal, pero la libertad de expresión también machaca a los de izquierda, también, porque lo estamos viendo día a día. Lo que sí vuelvo a decir, que hoy en política, en un país que salga para adelante, que tire para adelante, vamos a necesitar conservadores, liberales, progresistas, vamos a necesitar gente de muchas maneras, y necesitamos que sean, ante todo, que tengan mucha libertad a la hora de expresarse y decidir lo que quieren hacer, y que sean personas con claridad.
Pero es que fíjate, la derecha explica una idea de una manera
y actúa de otra.
Y esa manera la lleva a efecto todo el mundo.
Sí.
Pero en la izquierda se explica una idea de una manera y se interpretan de 14. Entonces nunca se lleva a efecto ninguna, porque siempre hay esas contradicciones o esas luchas entre ellos de decir, parece que tengo que ser yo el que más o yo el que más ponga para, porque al final hay un elemento común en la izquierda, toda la vida ha habido, el tema social. El tema social ha sido uno de los puntos principales de donde se basan todos, y todos dicen lo mismo, pero tiene que ser como lo diga yo. Entonces, si no es como lo digo yo, ya no vale. Hombre, por favor, a nivel de educación pasa lo mismo, pero tiene que ser como diga yo, si no, no vale. Si yo doy una idea, yo te llevo la contraria. ¿sabes? Y entonces hay tanta diversidad de historias que nunca, 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 no sé, ojalá Dios algún día me equivoque y se den situaciones como se dan en la otra parte de la parte política de este país, porque ya habéis visto lo que ha pasado en Aragón, ¿no? Aragón han votado, que yo es algo de lo que tampoco entiendo, una persona que plantea unas elecciones porque es cuando se ve más fuerte y diciendo que no va a depender de un partido como la extrema derecha, pierde votos y encima depende más de la extrema derecha, no sé por qué sigue en política esa persona.
Bueno, porque...
Hecho gastar dinero a, una,
pues porque...
a un país y ahora siguen estando ahí como que no ha pasado nada.
Yo creo que después de las elecciones todos los partidos ganan, aunque sea el mayor de los fracasos, sí, todos ganan. Y estos, como tú dices, votaron para no depender tanto de vos y ahora dependen más de vos. Han perdido diputados, han perdido votos y siguen dependiendo más de vos. Pero también han ganado. Y ellos dicen, y los del PSOE que han perdido cinco diputados, también han ganado, porque no ha ganado el otro. Creo que hay que ser...
El y tú más, pero la realidad es la
que es. Pero creo que hay que ser críticos.
La realidad, Jesús, es la que es. La izquierda cada vez es menos votada. La izquierda cada vez tiene menos poder.
Hombre, hoy mismo creo que estamos a 20 puntos por detrás. La izquierda está por debajo.
¿Y entonces por qué cojones no se unen?
Pues porque...
Ese es el problema de la izquierda. Ese es el problema. Que han esbaratado, para entenderlo, bueno, se han esbaratado entre ellos, han esbaratado partidos,
bueno,
ellos están...
Por ahí empecé. Pero, Frente sí. Popular de Judea, Frente Judaico Popular. Vamos a cambiar de tema porque esto no tiene arreglo. Creo que hoy jugamos una vez más, ¿eh, Jorge?
Sí, señor.
Ahora enseguida...
Iremos un poco más pronto.
8:30. A las 8:30.
A las 8:30. Estamos hoy a miércoles 11 de febrero grabando este programa y hoy a las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal se juega contra... ¿Contra?
El Melilla.
Pero bueno, bueno.
Y si ganaría, ¿cómo quedaría el Palencia?
Igual.
Hombre, estamos. Igual. Ahora vamos los terceros clasificados.
Igual.
Y le falta un partido que va a los cuartos, pero que estamos haciendo una campaña bastante majilla. Ahora ha habido tres refuerzos buenos.
Está bastante bien. Oye, Jorge, hablando de todo un poco, el otro día cuando estuvimos por ahí tomando una cañita y nos encontramos con todos los jugadores, hemos quedado en citarles un día y que vengan aquí a echar una parrafadita. A ver si se lo podemos dedicar a nuestros oyentes con una victoria hoy, si tienes oportunidad. He estado con Gonzalo Ibáñez hoy y dice que tiene alguien de prensa o algo así, que
no habrá ningún problema.
Así que
lo estaba comentando, hay tres nuevas incorporaciones al equipo.
¿Qué tal? ¿Funciona?
Bueno, a mí me gustó mucho Vukovic, el 207 que tenemos, que tira triples mejor que Kankel casi, ¿no? Es un tira triples, también se faja un poco ahí abajo. Luego el hombre que es de 2.16, 2.18 me parece que tenemos.
Como yo, igual, torpe. Prácticamente.
De torpe. Se le ve el hombre que está falta, yo creo que con algún kilo de más. Y el otro escolta que hemos fichado viene de Melilla, además.
Sí.
Se le ven con trazas buenas hasta que se. Claro, todo tiene que. Habrá que adaptarse al equipo, aprender los sistemas del entrenador. Y a jugar, pero el otro día en Madrid hicieron un partidazo.
Sí, yo creo que además de hacer un buen partido, yo creo que Estudiantes no tiene un gran equipo y yo le veo sin juego interior. Le pasa, creo que un poco lo mismo que nos ha pasado a nosotros hasta ahora, que en el momento que fallan los triples o falla el juego exterior, ellos no tienen juego interior, no tienen un pívot.
No, el otro día, perdona un momento, Jesús, el otro día tenía lesionado a Granger y a...
Sí, estaban los dos, uno jugó un poco, pero yo creo que no hizo muchos motivos para decir que es, no sé, que es un gran jugador. Es verdad que luego tienen el otro que... Pero creo que tiene 2-0-1, es verdad que es un buen... Es un tío que curra, se lo curra debajo, y es un buen tío, pero yo creo que ante un equipo con unos pivots un poco fuertes, como puede ser Obradoiro, a lo mejor lo van a pasar un poco mal. Creo que Esa es una de las pegas que tienen, y creo que, es más, las estadísticas dicen que no tienen rebotes ofensivos ni defensivos, creo que están por los últimos, y eso va a ser un hándicap para subir Estudiantes. Que nosotros hicimos un partidazo, yo creo que sí. Yo creo que vimos al Campa de antes de la lesión.
Campa.
Antes de la lesión, y creo que ese nos puede ayudar mucho. Creo que lo que dices de este nuevo fichaje, si se empuja un poco a abajo en los tableros, puede ser un gran tío, porque tiene además un tiro exterior bueno. Y el otro, este de Melilla, yo creo que le vi bien, lo que pasa es que le falta acoplarse, le falta ver cuál es el sistema de juego, pero yo le vi...
Lógicamente, porque acaba de llegar.
Acaba de llegar, ha estado dos días o tres, y...
También Estudiantes, yo creo que se está relajando mucho, porque el factor cancha ya le tiene ganado.
Ya le tiene ganado, sí, eso está...
La Copa de España, entonces... Creo que está jugando de otras maneras.
Está reservando está, jugadores.
Pero claro, pero que es que luego viene el segundo hándicap, que creo que tiene que quedar entre los cinco primeros para que eso sea así. Puede quedar el cuarto y jugar el séptimo. No es, bueno, hay un tema ahí que ellos yo creo que están también un poco distendidos y se están dejando ir, pero vienen atrás equipos con mucho empuje, como es Guipúzcoa, que ya viene empujando, Fuenlabrada, que ya viene empujando. O sea, que hay equipos que todavía tienen que decir muchas cosas. Y nosotros, pues gracias a que ha habido este refuerzo, pues intentaremos seguir escalando posiciones, por lo menos, o quedarnos donde estamos, que no estamos tan mal. Porque es evidente que Coruña, sufriendo como sufrió el otro día con Oviedo, ganó el partido de 6 puntos, creo 8 puntos, y aún sufriendo, es Coruña. Tiene recursos y no se viene abajo. Ha ido casi prácticamente todo el partido por detrás, y en cuanto ha tenido que pregar un acelerón, han salido los que han salido, han cumplido. Un tal Pacheco que tienen, que es una pasada, Kramer, que estuvo jugando en el Burgos, bueno, tiene unos equipos que se les ven sólidos. Obradoiro, pues también quiere, también le costó ganar el otro día.
Pues vamos a esperar a ver qué sucede este partido, a ver cómo quedamos y a ver si quedamos, si también tenemos la suerte del factor cancha.
Es importante.
Que yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que el factor cancha, yo creo que va a ser fácil que le consigamos. Aunque bueno, como dices, tiene que dormirse en los laureles.
Sí, efectivamente.
Nos quedan jugar con muchos equipos de los de ahí arriba, o sea, que tan fácil.
Bueno, fácil no, pero que es posible, incluso probable. Esto, Jorge, ¿tenemos alguna palabrita esta semana?
Sí.
¿Qué me dices?
Que esta mañana me encontré.
Digo, porque como os tenéis que marchar, que saquemos lo de las palabritas por delante en vez de justo al final.
¿No queréis hablar un poquito de las inundaciones?
Sí, hombre, sí, pero vamos a dar una de cal y una de arena. Vale. Vamos a llorar todo el rato seguido. Hay que llorar un rato sí, uno no.
Yo esta mañana, con un vecino de ahí del barrio, de la zona del polígono, me dice, esta noche no podía dormir, he estado oyendo, y joder, he visto que hay una palabra que uno de los conceptos que tiene no lo has dicho. Digo, yo leo lo que pone en el diccionario y tal. Dice, ya me enteraré y ya te diré. O sea, quiero decir con esto que la gente nos escucha.
¿Qué me dices?
Nos escuchan muchas cosas.
Pues muchas gracias, muchas gracias, oyentes. Con esa intención lo hacemos, la verdad.
Y entre ellas, pues eso, pues que se quedan con alguno irá al deporte, otro irá, creo que las palabras, otro...
Bueno, ahí estamos.
Porque hay gente que también te comenta que, bueno, pues que parece que decimos alguna cosa que debe estar dentro de un sentido común.
Sí, yo también conozco a algunas personas que nos oyen, es verdad. A veces bromeamos con que ya nos oyen tres, pero creo que hay alguno más, sí, efectivamente. En fin, cuéntanos, Jorge.
¿Quieres que lea las palabras?
Venga, hombre, tira ahí a cañón.
Pero hoy he cogido la letra M. M y...
Cantaba Luis Pastor, con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa, ay, qué risa, ay, qué risa.
Voy a ver si os digo que esto lo tendrán que saber estos señores, porque son muy de...
Son de campo, son más de campo que los tabones, ¿no les ves?
La palabra es machorra.
Machorra es una oveja machorra.
Una oveja que no se reproduce.
Vale. Exacto, no produce.
En realidad se dice de la oveja vieja. En la Braña era la oveja más vieja de todas las que se cenaban los jóvenes en la noche de todos los santos. De la borrega también. Y el diccionario dice de Salamanca. A veces se aplica despectivamente a una mujer estéril.
Sí, también.
También, estéril. En plan despectivo, sí.
También se dice de cada tarugo, de la Almadreña, en Aguilar de Campo, ¿no? También se llama Pincas.
Machuca. Bueno, bueno.
Una machuca. Una machuca es una especie de rodillo de madera que se usaba para machacar el lino. También se llama en otros sitios maza, ver espadadera, espadilla, tascos, cascos del lino.
¿Qué pasó del lino aquel palentino que se
después
preparó?
Si queréis comentamos un poquito, pero tiene una historia cojonuda.
Sí, 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 si tú
Jesús
te la
también
sabes,
lo sabrá.
Si tú te la sabes la o la sabéis, la hablamos. Sí,
sí, sí. Después bueno, si quieres.
Macal, Macal, voy a decir otra. Macal.
¿Qué?
Macal.
¿Qué?
Macal, Macal. Ah. Vale. Es un molde para hacer adobes. También se
la macal. Ah, los cuatro palos esos, sí.
Claro,
sí,
la macal.
Sí, macal en femenino.
Macal también,
sí, sí trae que hacemos, trae la macal para hacer los adobes, sí,
y,
sí.
Y metal y en otros sitios marcal y gradilla. En Valladolid se llama gradilla.
La zona nuestra macal, Jesús.
Huecos para sacar los adobes, sí, de dos en dos. El macal se espolvoreaba con polvo o ceniza antes de echar el barro y se mojaba previamente. Debidamente prensados los adobes, se ponían a secar al sol. A ver, ¿qué más?
Otra palabrita más y le damos paso a Juli con el lino.
Vale. Pues vamos a decir macaco. Por ejemplo, macaco que muchas veces sabemos que queremos.
Un corderito, un cordero.
Claro.
Otra gente lo tendrá como que.
Sí. Pero, era, pero era un cordero mayor, ¿no?
Un poquito mayor.
Sí, un poco mayor.
Es un cordero de unos 5 kilos de peso y unos 2 meses de edad, que deja ya de mamar.
¿Sí? No es lo que yo he entendido por macaco nunca.
De 10, 12 kilos o 15.
Un poquito mayor ya.
Te pone esto en la tierra de campos, dicen que es un macaco al que desteta. Deja de mamar.
Bueno.
Llamar al macaco por ya no llamarle lechazo, porque ya. Va a comer.
En fin, bueno, Juli, a ver, cuéntanos, ¿qué sabes del lino?
Yo
¿qué
quiero
no,
que
¿qué
Jesús
nos
me corrija si me equivoco, porque a Jesús le habrá pasado en su zona lo mismo. A lo primero, cuando la famosa PAT, lo que es la picaresca, se sembró mucho lino porque había buena subvención y hubo involucrados mucha gente de arriba, de altas esferas. ¿Qué pasaba? Que el lino no salió a la producción, salió muy poquito, porque se sembraba mucha superficie que se declaraba de lino y no cogían nada porque era imposible sembrarlo, entonces no se controlaban las parcelas.
Lo mismo,
como aparecieron,
lo mismo que el girasol, que se sembraba una bolsa de pipas y a ver si salía.
Puede ser, pero se sembraba en el norte de Palencia, en Guardo, en la montaña de Guardo.
Y aquí, aquí cercano.
Y en Ampudia.
Claro.
En Ampudia,
la historia de Ampudia, Villafruela y toda esa
y una,
del famoso lino,
y una,
yo me acuerdo
una,
de ella.
Una planta transformadora que se construyó,
sí,
por aquí.
En Villa...
Creo que principalmente estaba metido gente...
Política,
gente que sabía...
Sabía
que
toda
sabía
la historia.
Toda la historia, que sabía todos los movimientos.
Un caso más de la picaresca.
Sí,
la
pero
de siempre.
Les inspeccionaron. Hubo una inspección al cabo de 2, 3 o 4 años.
¿Y a cuántos empapelaron?
A ninguno.
¡Coño!
A ninguno.
A nadie.
Les quitaron la subvención. No le quitaron la subvención al 100%. ¿Acaso les quitaron un 20 o un 25% de subvención? Y no pasó más. Se dio dinero para hacer las fábricas de lino, como fue Villatoquite, me parece que fue Villatoquite, donde hubo una.
Aquí, como no
se puso en marcha, hubo mucho lino almacenado, no se puso en marcha, no funcionó, que después la compró un portugués para el champiñón, donde recogía paja y hacía champiñón en Portugal. Eso ha sido el manejo que ha habido del lino, que es decir, se han aprovechado de mucho dinero, me imagino que en el Cerrato pasaría lo mismo.
Yo creo que en el Cerrato no hubo lino prácticamente.
Yo sé
creo
que hubo muchos problemas.
Principalmente donde lo hubo en las tierras muy con pocas producciones y lo que sí decimos es que estaban metidos todos los políticos del ministerio o las consejerías de agricultura de y todos los políticos de España y de Castilla
y de Castilla y León.
Y de Castilla y León.
Eran parcelas que no daban producción, pero muchas parcelas, después de dar la producción, ellas venían sembradas de lino, se declaraban de lino y estaban acaso sembradas de cebada o trigo, porque daba más subvención el lino. Si hubo una inspección, alguien pegó el chivatazo. Hicieron la inspección, pero no salió nadie a relucir, ¿eh?
Yo creo que
bueno, que al final, como tantas cosas de la picaresca que hay en este país, lo que sucedió es que hubo un timo, un desfalco, una historia chunga y que nadie pagó el pato, ¿no? Este es el resumen.
Sí fue.
Eso está claro.
Jorgito, cuéntanos.
Hablando un poco del campo, ya que venimos a temas del campo, hoy pone aquí una noticia en Economía. economía, que el Parlamento Europeo aprueba las salvaguardas agrícolas para el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Sí, es la, la famosa salvaguardia que hablábamos del 5% más o menos.
Sí, puede ser que productos como bastante competitivos que sí. Va a haber contra eso, como la carne de ternera, los pollos, algo de azúcar, huevos, sí. Cítricos y demás.
Casi todos los productos.
Es que ahí quieren ver que no se disparen.
Exacto.
Toda la importación por de los productos, como los precios de bajar los precios.
Por eso Mercosur no hay que despreciarlo.
Yo creo que, lo decía el otro día, creo que en un programa, el presidente de Acor, que el azúcar está en estos momentos en unos momentos críticos. Esa salvaguardia, ¿cuándo la van a realizar? Si van a tardar 4 o 5 años, a lo mejor ya no hay solución. Y lo que sí es cierto es que como cierren unas azucareras, no las van a volver a abrir, porque abrir una azucarera no se pone de hoy para mañana. Y él decía que estaban muy bien estas cosas, pero que ahora mismo está en un estado, y ponía un ejemplo, dice, es como un señor que se está ahogando y le dice, no te preocupes que va a venir una lancha a salvarte.
El tú no te preocupes,
pero,
famoso.
No te preocupes, cuando ya se ha ahogado.
No te lo creas todo, no te lo creas todo.
Pero creo, Jesús, que lo hemos hablado hace poco este tema, el problema del azúcar, de la remolacha en España y de las azucareras viene porque dejamos introducir a empresas grandísimas, nos compran nuestras fábricas, nuestra producción.
El problema principalmente fue a principios del siglo XXI, no sé si sobre el 2001 o 2002.
Sí, por esa zona fue
en
cuando
se
fusionaron las
en
fábricas.
Esos momentos Brasil consiguió petróleo y el petróleo estaba barato y dijo, dice, no, yo tengo capacidad tengo azúcar y petróleo y puedo hacer mis energías lo saco del petróleo y vendo todo el azúcar del mundo. ¿Cuál es la principal compradora de azúcar? Coca-Cola creo que compra el 40% o consume el 40% del azúcar mundial. Entonces le dijo a la Unión Europea, no, yo tengo todo el azúcar del mundo de Brasil. Si queréis, a estos precios, y si queréis, yo me voy a Brasil. Y ahí desapareció el azúcar prácticamente. Creo que estuve yo en una reunión que un eurodiputado de un tal pastor, y decía esto, no lo comentaba.
¿Diputado o sindicalista?
No, era eurodiputado. Y nos lo contaba así, con estos... Y que, por cierto, ha sido un remolachero. O sea, que no era ninguna...
A ver si era Domiciano Pastor.
No. Tú dices el de la UPA de tu pueblo. No.
Es de UPA.
No, tú dices el de UPA. No.
¿Cómo se llama el otro de la
UPA? Este, en concreto, era un diputado que fue uno de los diputados del PP que votaron no a la guerra. Cuando la guerra fue uno de los... Y por eso, claro, le fueron apartando ya de España y le mataron a Europa.
Mal destino.
Bueno, vamos a dejar este tema también para desarrollarlo más adelante, otro día. Hoy quería hablar un poquito de Jack London. Jack London, no sé si os suena, escritor, a veces borrachín, a veces aventurero, a veces de todo. Un tipo que... Nació en San Francisco en el 1876 con el nombre de Jack Griffith Cheney, hijo de la profesora de música Flora Wellman y del astrólogo William Cheney, quien negó su paternidad y se marchó antes de que naciera el joven John. Su madre se volvió a casar con un veterano de guerra civil, John London, y de ahí tomó el nombre. Este hombre empezó a hacer una serie de trabajos diferentes de subsistencia, ¿no? Se apuntó en un barco como marinero, el Sophie Sutherland, era un buque de caza de focas que se dirigía a Japón, y luego con 17 años vuelve a Estados Unidos, está en protestas por la guerra, era también de pensamiento un poquitín también socialista o algo así. Y se embarcó, estuvo en la búsqueda del oro en el Klondike, en la región del Yukon, en Canadá. Bueno, pues solamente recordar que este hombre Mira, una de las frases que dice, yo no me traje nada más del Klondike salvo escorbuto. Mal asunto, se conoce que comió realmente mal. Pero, sin embargo, fue un personaje que vivió una vida de aventuras, de un sitio para otro. Se llevó a la gran pantalla, al cine, La llamada de la naturaleza con el perro Buck, que era en realidad el perro Jack del Jack London. En fin, Colmillo Blanco, todas estas películas están basadas en cosas de él. Bueno, pues por cambiar de tema un poco y por hablar de todo un poco, Jack London.
Jack London, muy bien. Yo de London de toda la vida. Pues, ahora tú que te has metido a hablar todo un poco y te has metido con Jack London, te voy a meter yo ahora una que no me voy a dejar aquí ahora con solo cuerpo
para. Y si lo rendimos también.
Dice, la lucha judicial por la herencia de la duquesa de Medinaceli continúa.
Coño,
ahí te lo dejo.
Y hace mucho que ha muerto, ¿no?
Pues fíjate, estos son nuestros, uno de ellos es el que hizo el timo este de las mascarillas. Te voy a decir los nombres, el Rafa Medina, Luis Medina. Sí.
Ah,
de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Son los
sí.
que tienen unas posiciones.
Este estuvo de todo, ¿no? El Rafa Medina. Esto no estuvo implicado en una historia de pederastia o algo así.
Sí, pero le están.
El padre. El padre.
Sí,
padre.
Fue el padre.
Las mascarillas.
Ya están libres, me parece.
Sí, sí, están.
No les han condenado.
Pues desde que falleció Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, que no tiene que ver mucho con Ron.
Con el pájaro este del que yo hablaba, que he visto tu atención total, que no sabes ni de quién hablamos.
En el 2013.
De verdad, qué paciencia tengo que tener.
Llevan pegándose con los jugadores de Sevilla y con todo el tema más de 8 años. Unos piden 40 millones y medio de euros, joder. Los otros no les dan un duro. Sí, porque dice sí, por que pedir. La casa de Pilatos, el Pazo de Oca en Pontevedra, la iglesia de Jesús de Medinaceli en Madrid y un importante fondo documental. Eso no lo puede tocar nadie. Y esto deben de querer vender hasta el número de la calle. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues por dejar un poco al London en un tema con más creatividad que otros que lo tienen por castigo el dinero, ¿no?
Me cacho 10. Lo van a perder en el camino.
Ya sabes que una pena muy grande que tienen los ricos, la pena de las penas más grandes que tienen los ricos, además que les debe de reventar mucho, es que saben que hay uno que es más rico que él.
Sí.
Eso no nos pasa a nosotros, como hay tantos.
Tienen, cambio, los pobres
tienen
no se
un
dan
problema
cuenta.
Y es el problema de tener dinero.
Coger unos así.
Bueno, Mai, hablamos un poco de las inundaciones.
Sí, hombre, que ha habido hombre.
Ya empezaros yo también. ¿Te vas? ¿Os
sí,
vais?
Sí. Venga,
nos dejamos que gane con Valencia, que tenga suerte. Vale.
Ánimo, cuéntame, ánimo, cuéntame, Juli, lo de las inundaciones.
Me duele cuando dan las noticias de las inundaciones que confundan a la gente y a los pueblos. Cada uno tiene su pueblo y cada uno.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando que cuando dicen hay inundaciones en Palencia han tenido que cortar la carretera de Villoldo. Hombre, un periodista que diga eso cuando sabe que Villoldo no se la ha cortado por ningún lado, pues me parece triste.
¿Lo sabe? ¿No ha copiado la noticia de otro lado y punto?
Alguien le da la noticia falsa para que la publique. Me duele mucho que el otro día en Televisión Española, en la 1 por la mañana, estén hablando de Aquí la Tierra o el programa del campo. Y te digan, en Palencia está inundado Villaldavín. Villaldavín es un pueblo que está en un alto y no se inunda nunca. Lo que estaba inundado.
Pero bueno, ya sabemos que hay periodistas que no saben
por dónde
andan.
No van por ahí los tiros.
¿A dónde vas?
Los tiros van que cuando haya que beneficiar a un pueblo, anda, pues mira, Villoldo, Villaldavín, que han estado inundados. Bueno, ha habido pueblos inundados como Manquillos, que les llega el agua a las casas, y sí, lo hemos visto a última hora en los periódicos. Luego hemos visto Las Vegas de Manquillos, de San Cebrián, de Becerril, claro. Que no cabía ni una gota de agua, que se ha destrozado bastante campo. Pues yo creo que hay que decir lo que está pasando en el medio rural y en ciertos pueblos. Yo me apunto al tanto de Villoldo, claro, y Villoldo mañana, pues sí, mira, es verdad, se ha inundado. Y no lo han visto, ¿sabes? Porque desde un sillón no se ven las cosas muchas veces. El problema de las inundaciones sabemos que las va a haber y tiene que haber más, pero no ha sido una inundación donde haya pasado mucho agua. Yo en Villoldo, que es el que sigo el medidor, el chisme que tienen donde pasa el agua, que la vez que más he visto 120 metros cúbicos segundo, es una burrada de agua, una burrada. Pero la hemos conocido con 220 y tantos metros cúbicos otras inundaciones.
Bueno, muy bien, pero ha habido unas inundaciones y hay que tratarlo. Yo llegaría más allá.
Es a lo que te voy a llegar
sí,
yo ahora.
Yo llegaría más allá del tema. Las lluvias, esta cantidad de lluvias que han traído estas inundaciones, también van a traer otra cosa. Van a traer hierbas, muchas hierbas. Las van a traer, Julio, tú eres un hombre de
campo. Está claro, eso está claro.
Y luego, más que probablemente, tengamos un verano seco. Y luego, más que probablemente, volveremos a los incendios. Quiero preguntar, ¿qué vamos a prever ahora? ¿Se van a implicar todos y cada uno de los ayuntamientos, no solo el gobierno central o el gobierno autonómico, sino cada ayuntamiento, en librar lo suyo?
Sí.
Yo sí quiero que mi casa no entre nadie, tengo que tener una puerta. Claro. Una puerta, coño, pero, por lo menos tener una puerta.
Pero hay que pensar ahora mismo que los cauces son de dominio público, es decir, son de Confederación.
Sí, sí. Bueno, yo no sé si es público o Confederación.
Sí, Confederación es un organismo estatal.
Hace lo que le parece.
Vale, pues lo que está pasando con las inundaciones, lo que puede pasar con los incendios, tanto la Junta como Confederación, que esos cauces o esas zonas que son de ellos, como puede ser de la Junta, como de Confederación, no se limpien y hay un montón de maleza, que eso se va a prender fuego.
Bueno, ¿sí? lo de la orilla
porque un agricultor no va a permitir.
Lo de la orilla del río no sé, pero lo que no podemos permitir es que se queme un pueblo.
Hombre, eso hay que olvidar, eso no se puede hacer.
Esto ya ha pasado.
Eso es imposible. Pero los cauces que han desbordado muchas parcelas, casi desbordan pueblos, porque están sucios, porque no les acondicionan. Pues eso, tienen un montón de maleza que cuando esté seco va a ser la cerilla.
Lo hacen a propósito, Lo hacen a propósito, no es
intención. ¿El no limpiarlo?
El no limpiarlo.
Hombre, claro que lo hacen a propósito. Claro. No hay personal, no quieren.
No, solo eso, sino que los ecologistas están en contra de que se limpie.
Bueno, pues los ecologistas tienen que ir al campo y saber lo que hay en un campo. Bueno, no lo saben y no saben lo que está pasando.
Yo desconozco los pros y contras de cada cosa, pero quiero decir que esto se hace con el pensamiento claro de que no
pues
se quiere hacer.
Están en un fracaso porque siempre se han limpiado los cauces. La gente mayor antes limpiaban los cauces de los arroyos, más o menos, y los ríos siempre casi estaban curiosos y se tiraba las leñas, no dejaban leña en el medio del río, o venía un aire, tiraba un árbol, le dejaba en medio del río, siempre había gente que lo quitaba y lo dejaba limpio. Uh-huh. Esos árboles hoy se cruzan en un puente uno con otro y hacen muchas presas, y eso es lo que está provocando muchas inundaciones.
Esto de las inundaciones, pues, por la zona de Zaragoza pasa todos los años.
Sí, porque
todos los años.
Pero es otro sistema de inundaciones, no distinto a, es distinto al nuestro. A ver, en el nuestro ha habido inundaciones grandísimas. Nosotros no la hemos conocido en Palencia, no sé, en el 59, en el 60, por ahí. Hubo unas inundaciones tremendas llegaron.
Creo que sería sobre el 61 o 62, porque tengo un vago recuerdo yo de ello.
Yo he conocido la inundación más grande, que hoy la comentaba, que llegaba a tal sitio y llegaba justo hasta las puertas de Manquillos. Esta vez, con la mitad de agua, lo ha pasado.
Donde el cura de Perales,
casi ha pasado, no ha pasado las casas, pero casi ha llegado al ras. Pero tú vas andando por el río, o ves cuando pasa una inundación y te acercas y veis tocones, veis maleza, veis...
Está claro, pero esto ya lo acabamos de decir.
Sí, pero... Sí, sí. La gente antes mayor, los cauces que ya llamamos a los arroyos, les limpiaban todos los años y sabían cómo les limpiaban. Cuando venía una crecida por el arroyo, entraba en las tierras el agua de retroceso. Eso era para un beneficio que hacían ellos a sus tierras, para abonar sus tierras. La parte fértil de la tierra que arrastraba el agua, pues intentaban que llegase a las suyas. Hoy eso no se hace, hoy es maleza. Que no piensen que porque haya maleza van a tener más pájaros. No, hay otras maneras de conseguir más pájaros, más mariposas, más animales, pero no a través de una maleza en un cauce, que lo único que provocan son inundaciones y puede haber consecuencias hasta de muerte de personas. Yo por eso digo que las administraciones se tienen que poner el oído, dejar al agricultor, que ojalá que el agricultor, que también lo hace, mantenga un ecologismo, que lo está haciendo, con todo lo que se crea la gente, también lo hacen. Y entre todos, respetándonos, todo funciona. Mira que hoy, como se está haciendo el campo, como se está poniendo el campo y se está reestructurando, hay que buscar proyectos donde digan, no, mire, podemos mantener un espacio de tanta vegetación o o tener los caminos no con árboles, porque acaso es un problema para las máquinas, pero mira, pues zarzas, que también viven los pájaros, crían los animales, cría el zorro, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hay que saberlo controlar y saberlo llevar, pero no por un cauce, cuando lleguen las inundaciones, que tengamos problemas con las personas y con los habitantes o la gente de los pueblos o los pueblos.
Dicho está, y para que coste, aquí lo has dejado grabado para siempre, para vale, los siglos si de los siglos. En otro orden de cosas, empiezan los carnavales. Empiezan los carnavales aquí en Palencia con las diferentes actuaciones que hay. Esperemos que sea un gran carnaval, o al menos como se vivía antes. Va a haber carrozas, charangas, espectáculos de animación, batucadas, en fin, empieza a partir de este próximo sábado, que será día 13, día 14, un desfile donde se repartirán algunos premios y tal y cual, bueno, en fin, bueno, que lo pasemos bien en los carnavales, que colaboremos todos. Hoy he estado con una gente que se han preparado de egipcios y no sé qué, con una momia, se lo llevan currando no sé cuánto tiempo. Gente maja, currante, se hacen sus propios trajes, han preparado ahí la momia con un carrito, en fin.
Muchos pueblos celebran los carnavales, sí, sí, disfrazándose.
Sí. Yo no sé este año, pero antes había bastantes bares que los disfrazaban, que estaba. Recuerdo el Adrián durante muchos años que lo ha disfrazado y bueno, supongo que bastantes más.
En San Cebrián, el centro San Cebrián disfraza a los chavales, la gente, algunos de San Cebrián también, pero antes de estar el centro llegaban los carnavales. Y los quintos que habían sido quintos ese año también solían hacer sus bailes de disfraces, ¿eh? Era muy entretenido, yo he conocido alguno, era muy entretenido. Sí.
¿Pero tú bailas?
Yo no bailo, no sé bailar.
Y además tienes la pata chunga.
Claro, menos todavía.
No sé bailar. Queda fatal.
Antes de cuando era jovencito, pues sí, bailabas un pasodoble de esos que te dejaban, pero no sé más. Los carnavales que nos falten. Es carnaval en medio mundo, ¿no? En todo el mundo, no sé.
Pues supongo que sí, ¿no?
Porque en América son muy famosos, en España también, en zonas de España también. En el extranjero, yo no sé si en Alemania, Francia también celebran los carnavales, no lo sé. En Italia sé que también les celebran. En más países no lo sé.
Sí, hombre, muchísimos. Son famosos los de Venecia, por ejemplo.
Son bien bonitos. Yo tengo una máscara.
Con las máscaras esas.
Bueno, pero nosotros le disfrutaremos en nuestro pueblo o en nuestra provincia o en nuestra ciudad y a vivir de ellos, que son bien bonitos. La gente es muy entretenido para los niños y para toda la gente. A quien le gusta es precioso.
Pues ahí están los carnavales. Y ¿tienes alguna cosita más, Julio?
No tengo más. Lo único que estamos diciendo todos que deje de llover. Es verdad, ha llovido mucho, pero por mucho que llueva, no creo que, ojalá que no pase nada, ojalá, que es lo que tú dices antes, después de una lluvia no va a venir una sequía y no vamos a acordar del agua.
Recalco esta forma que tengo yo de verlo, en que cada pueblo tiene que implicarse más, que no se puede hacer dejación de funciones totalmente, que la administración lo arregle todo, cada pueblo tiene que implicarse más.
Sí, la administración tiene que arreglar lo suyo, el propietario lo suyo, los ayuntamientos lo suyo.
Efectivamente,
pero no pasa más,
que pasa porque pasan cosas.
Claro que pasa.
Este año pasado hemos tenido una quema como no había habido hace muchos
eso era
años
un polvorín.
En nuestra montaña palentina.
Eso era un polvorín.
Pasan cosas.
Que yo cuando vine, estuve en Cáceres en mayo por ahí, me parece que fue mayo por ahí. Había una vegetación tremenda, no podían comerlo las vacas, los animales no podían comer toda esa vegetación.
Extremadura tiene una primavera preciosa.
Pues
preciosa.
Todo eso ha sido fuego, pasto de las llamas.
Uh-huh.
Todo ha sido pasto de las llamas. Sí, sí. Que la gente mayor antes también quemaba, May. También quemaba. Antes había mucho ganado, pasteaban, había menos incendios, pero la otra parte que quedaban, ellos quemaban.
Sí, se quemaba con diferentes intenciones. Sí,
exacto, pero no quemaban un bosque.
No quemaban un bosque. En la montaña palentina se quemaba el brezo y todo eso para que no sirviera de refugio al lobo, al oso, al
no sé cuál,
y para ampliar el sitio del terreno de pasto.
Exacto, el resto del monte de robles, de encinas, no se quemaba.
No.
Y aquí en nuestros pueblos la gente antes quemaba los cauces, porque echaba vegetación nueva, las ovejas lo comían y también lo hacían para no tener problemas con los insectos, porque hay, los insectos invernan en parte de esa vegetación, se meten dentro de la paja o como lo queráis llamar y ahí hacen su vida. Hoy no tenemos ni ganado por campo, que es el que más limpia, los cauces están sin limpiar, nadie les limpia, pues todo eso provoca un problema ahora bien gordo con las lluvias. Pero yo vuelvo a decirlo, los ayuntamientos, como dices tú, como la persona particular, se tienen que implicar en hacer una limpieza.
En todos los niveles. Desde
En los pueblos, las casas particulares que están abandonadas tienen mucha vegetación. O sea, ahí tiran una cerilla que más medio pueblo. Pues todo eso hay que tenerlo limpio. Todo eso hay que tenerlo limpio.
Bueno, pues, ¿qué te parece si lo dejamos?
Son las 8 menos 10.
Nos hemos quedado el cuadro, nos hemos quedado tú y yo solos, se nos ha marchado el baloncesto, no han venido porque hace fatal, ¿eh? Hace
tiempo,
lluvia, viento, hace fatal.
Tengo miedo porque con la humedad que hay, está muy blanda la tierra y te puede tirar algún árbol. Y al que le pille, pues le machaca.
Vale, bueno, pues queridos radio oyentes, una vez más La Estaca se despide desde Radio Colores en el 107.7 y también en nuestra fonoteca de Radio Colores, que la podéis encontrar en internet. Fonoteca Radio Colores, dentro de ello el año en el que estamos, 2026, y dentro del 2026 nosotros estamos en La Estaca y todos los demás programas que hay por ahí. Así que muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego, amigos. Iba a cantar, pero es que canto muy mal, así que lo voy a dejar. En fin, hoy nos despedimos con música o sin música, o cómo hacemos.
Con música, que es bonita.
Pon
otra vez a Luis Pastor, que bien se lo merece.
No, voy a poner una música de estas, que es que ya no sé dónde lo tengo, es otro. Voy a poner una musiquita y sin más, de estas que nos deja la maquinita esta. En fin. No sé si nos la va a dejar poner. Bueno, en todo caso, queridos radio oyentes, hasta siempre, un abrazo, hasta luego.